Sabemos que Dios ha prometido que cualquiera que ponga su esperanza en Él no será avergonzado. Y el Señor Jesús dice en Mateo 7, versículo 24, por eso todo el que oiga estas palabras mías y actúe conforme a ellas será como un hombre prudente que ha construido su casa sobre la roca. Este es un dicho maravilloso que el Señor ha hecho, y sabemos que no son palabras vacías, sino que el Señor mismo está hablando aquí. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las cumpla. Aquí se dice que no debemos limitarnos a escuchar las palabras de Dios y luego alejarnos, sino hacer lo que el Señor habla, que actuemos en consecuencia. Y luego compara a una tal persona con un hombre sabio que no ha construido su casa sobre la arena, sino sobre la roca. Y hermanos y hermanas, ¿de qué nos sirve a nosotros o de qué le sirve a alguien si oye la palabra y sin embargo en su corazón la rechaza o no cree lo que el Señor ha dicho? No estamos aquí para dejar pasar la palabra de Dios, sino que estamos aquí y elegidos para creer cada palabra de Dios y hacerlo de todo corazón. Y luego está escrito aquí que tal hombre es comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Sí, esta roca es una. Sabemos quién es esta roca, Jesucristo. Estamos construyendo nuestra casa sobre este suelo rocoso. Construimos nuestra fe, depositamos nuestra confianza en esta roca, en nuestro Señor Jesucristo. Y saben, Él dice, entonces, que quien recibe su palabra de esta manera, quien la crea de esta manera, quien actúa en consecuencia, entonces pase lo que pase, si la casa está construida sobre esta roca, de esta manera, entonces dice, entonces llovió a cántaros, vinieron los torrentes de agua, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Oh, eso es algo maravilloso. Entonces lo que quiera puede venir, y creo que tenemos bastantes casas así en las Sagradas Escrituras, si queremos decirlo así, que estaban fundadas sobre la roca y vino la lluvia y soplaron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque estaba construida sobre roca sólida. Y el Señor Jesús proclama aquí estas palabras para que también nosotros construyamos nuestra casa sobre el fundamento de la roca, para que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en él completa y totalmente, que aunque caiga un aguacero y tal vez soplen vientos, no se derrumbe, sino que permanezca en pie. Y podemos decir, solo permanecerá en pie si nos fundamos sobre esta roca. Entonces, nada podrá destruir esta casa. Nada, pero nada de nada. Ni siquiera una bomba nuclear. Nadie podrá destruir una casa así. Hermanos y hermanas, ¿no es este un llamado glorioso de nuestro Señor? Como dijo aquí a su pueblo. Pero la única condición es que escuchemos su palabra y hagamos según su palabra. Esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, especialmente en estos últimos y serios tiempos. Pero agradecemos a Dios que se nos permita venir, que se nos permita escuchar y que también se nos permita creer. Y sabemos que nadie que espera a Dios será avergonzado. A veces puede parecer que todo ha terminado para nosotros, pero ya saben, siempre parecía que se había acabado. Incluso cuando el Señor fue clavado en la cruz, parecía como si todo hubiera terminado, como si todo hubiera sido en vano. Pero no fue así. Solo entonces Dios siguió adelante. Fue entonces cuando empezó la de verdad. Y aunque a veces parezca así, incluso en la vida de los apóstoles, parecía como si unos y otros estuvieran presos, esto y aquello se les viniera encima, como si Dios hubiera perdido la victoria, pero no. Sigue adelante como ganador. Y estamos muy contentos y agradecidos por ello. Esta mañana también rendimos honores a Dios. Y luego continúa diciendo el verso 26, pero el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica es como un necio que ha construido su casa sobre la arena. Entonces llovió a cántaros, vinieron torrentes de agua, soplaron los vientos y arremetieron contra aquella casa, y cayó, y fue terrible su ruina. Eso es. Esto es lo contrario de lo que leímos al principio. Hermanos y hermanas, que así sea con nosotros, que guardemos la fe, que guardemos la palabra y que también actuemos en consecuencia y no neguemos la palabra. Que Dios nos siga ayudando esta mañana. Estoy seguro de que tiene mucho que decirnos esta mañana con su palabra. Pero queremos tomarnos a pecho su palabra, queremos creerla e ir y hacerla. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias de nuevo esta mañana desde lo más profundo de nuestro corazón por tu presencia, Señor. Te damos las gracias por las preciosas canciones. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu palabra y hacer según tu palabra. Señor, ves, somos humanos olvidadizos. Somos humanos débiles, Señor. No somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Pero, Señor, has prometido que podemos acudir a ti con fe y que quieres fortalecernos y que quieres guiarnos y que quieres conducirnos. Oh, Señor, por eso te rogamos esta mañana, Señor fiel, que nos ayudes, que nos enseñes la fe. Enséñame a creer, enséñanos a suplicar, Señor. Salvador, estamos ante ti y te pedimos que no estés lejos, sino cerca de nosotros en esta hora de la mañana. Te ruego, fiel Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a todos los que han venido y te ruego, bendice a mi hermano que trae tu palabra, Señor, y que nos compartirá tu palabra. Esta es mi petición y mi deseo. Que nuestro corazón también se abra ante ti para que podamos recibirlo y darte gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya, a tu glorioso y santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor, que se nos permite estar aquí para adorar, escuchar la palabra y ser bendecidos. Cada palabra nos habla, nos llega y nos preguntamos si se aplica a nuestra vida y, en caso afirmativo, ¿qué efecto tiene? Pues la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple aquello para lo que fue enviada. Y como hemos leído aquí, por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las cumpla. Se acabó el tiempo de las interpretaciones. Ha llegado el momento de hacer lo que el Señor ha ordenado. Y con esta acción, la palabra de Dios será confirmada. Justo después de estas palabras está escrito, verso 28, cuando Jesús terminó este discurso, las multitudes quedaron completamente conmocionadas por su enseñanza o doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, muy distinto de los escribas. Detrás de lo que se nos ha leído hoy aquí, en la introducción, están estas palabras de que el Señor enseñaba de forma muy distinta a los escribas y que su enseñanza se hacía con autoridad divina, muy distinta forma a la de los escribas. Ellos enseñaban como pensaban, pero él enseñaba divinamente, enseñaba según la verdad. Y las palabras de fe que ya se han pronunciado también son buenas para todos nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe saldremos victoriosos. Inmediatamente busqué la palabra en el profeta Isaías. Dice ahí en el capítulo 26, Isaías 26, verso 2. Abre las puertas para que entre un pueblo justo, que permanezca fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor por los siglos de los siglos o por siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Hasta aquí esta palabra. Hemos oído de la roca, que una persona que escucha la palabra de Dios y actúa en consecuencia es como alguien que ha construido su casa sobre la roca. Y aquí se nos dice, confía en el Señor por los siglos de los siglos o por siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Y así vemos que una escritura se inserta en otra y que Dios ha hablado tanto aquí como allá. Lo que aquí se escribe tampoco puede pasarse por alto. Verso 3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. No confiamos en mí, ni en ti, ni en nosotros, sino que ponemos nuestra confianza en aquel que ha hablado, que ha obrado y que se ha revelado. Dios me conceda a mí, Dios te conceda a ti un corazón firme. Pablo escribió en un lugar que nuestros corazones son afirmados, lo que sucede por gracia, y Dios bendice un corazón firme. Él lo bendice con la salvación. ¿Con salvación por qué? Porque está lleno de confianza en Él. Un corazón firme está lleno de confianza en el Dios vivo. Deseo un corazón así, siempre lleno de confianza en Él. Y entonces tenemos una roca eterna en Él. En el capítulo 28 del profeta Isaías también hay una palabra similar. Y es en el versículo 16. Por tanto, así ha hablado Dios el Señor. Sabed, yo pongo en Sion una piedra angular, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un cimiento sólido, como una roca, el que cree en ella no será avergonzado. Vemos que el Señor Dios habló y anunció por boca de sus profetas lo que más tarde se hizo realidad. Y podemos tener fe en Él y depositar nuestra confianza en Él. El que cree no será avergonzado. ¿Quién cree en quién? ¿Quién cree qué? El que cree a Dios y lo que ha dicho. En todos los años pasados, la gente se ha sentado bajo la predicación y los que han predicado lo que han entendido de la palabra de Dios. Y los demás que escucharon esto también tuvieron sus propios pensamientos y tal vez pudieron hacerlo. Pero todos esos días se han acabado. Dios ha hablado y estamos allí sentados para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. No para formar nuestros propios pensamientos sobre las palabras de Dios, sino para absorber los pensamientos divinos que ya se dan a conocer en sus palabras y luego poder actuar en consecuencia por gracia. Anoche ya nos referimos brevemente al hecho de que vivimos en una época en la que Dios dirige su palabra directamente a la iglesia. Y señalamos que ahora es más importante que nunca escuchar atentamente lo que Dios ha dicho. Y entonces pueden llegar las tormentas. Ojalá hubieran cantado la canción Soplan vientos, que vengan las tormentas y se estrellen las olas. Dios se asegurará de que todos los que estén fundados en Él perduren. Pase lo que pase. El que se funde sobre esta roca. ¿Y quién es? Pues el que escucha la palabra y actúa en consecuencia. Es una respuesta muy clara e inequívoca. Nadie tiene que preguntarse, sí, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué dijo una vez el Señor cuando alguien se le acercó y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan, están aquí? Él miró a la multitud y preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él mismo da la respuesta y dijo, todos los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre, esos son mis hermanos. ¿Qué fue? Le plantearon el asunto terrenalmente, pero él se lo devolvió espiritualmente. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando oramos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces debería ser un un asunto cercano a nuestro corazón que Dios pudiera hacer su voluntad a través de nosotros. Al fin y al cabo, para eso estamos aquí. A veces emprendemos algo con buenas intenciones, pero luego puede que tengamos que cambiar el de plan. Pero Dios no cambia su plan. Con Dios todo va según lo provisto y estamos muy, muy agradecidos por ello. Quizás me gustaría hacer aquí el comentario de que, como ustedes saben, ya debería haber estado viajando, pero probablemente dos o tres cosas lo han hecho imposible y estoy descansando por ello como nunca. Y estoy contento por ello. Y eso habría sido imposible todos estos años, dada mi naturaleza o forma de ser, porque siempre quise cumplir mi promesa. Y ahora las cosas han salido de tal manera que estoy aquí. Y creo que Dios dirige y guía todo. Y como dije, descanso completamente en eso. Ciertamente, en nuestros corazones llevamos el deseo de ofrecer de nuevo la gloriosa palabra de Dios a toda la humanidad, sin mezclas, clara y pura. Queremos llevar la palabra del Señor a los pueblos de la tierra y por eso lo dejamos todo en sus manos. Pues Él puede hacer de la nada algo muy grande. Y tal vez todas estas formas o caminos de humillación son para que Él pueda ser glorificado. Una cosa está en mi corazón. Ya no queremos ser juguete de las circunstancias más, sino que queremos que Dios sea Señor de la situación y que se revele en medio de su pueblo, y que el enemigo pierda todo derecho al espíritu, al alma y al cuerpo, y que Dios pueda glorificarse y revelarse. Quien escucha la palabra de Dios y actúa conforme a ella, es como un hombre o ser humano que ha construido su casa sobre la roca. Y quiero pertenecer a ellos, y todos queremos pertenecer a ellos por gracia. Ayer ya traté en parte esta preciosa palabra del boletín o carta circular dirigida directamente a la congregación. Y no haremos otra cosa y no podremos evitar destacar las cosas que Dios ha destacado, dar valor a lo que Dios ha dado valor, decir lo que Él dijo. Y creo que fue el hermano Rus en la oración que dijo que la gracia debe ser dada para la distribución del alimento. Y cuando pensé en eso, inmediatamente tuve un pensamiento secundario. La gracia no para la interpretación del alimento, sino para la distribución del alimento. Y esa es una diferencia muy grande. Una cosa es interpretar y otra es distribuir. Y también nos hemos dado cuenta de que no podemos servir al pueblo de Dios un plato frío. Ya debe estar imbuido del fuego divino. ¿De qué le sirve hoy a toda la gente que pueda hablar de la comida y no sea más que un viejo plato frío en el que todavía faltan algunas cosas? Dios quiere un menú completo con todo lo que conlleva y tiene que estar muy caliente. Dios quiere poner fuego en la iglesia, en el sermón, en la palabra, para que no permanezcamos fríos o tibios, sino, como está escrito, o si fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, tengo que escupirte de mi boca. Dios quiere acabar con toda tibieza y lo hará. Debe surgir una iglesia que, como los primeros cristianos, esté imbuida del amor de Dios y alimentada por el fuego divino. Y ya lo tratamos ayer en esta palabra a la congregación. Y me pregunto, ¿a cuántas personas podemos dirigirnos todavía en este tiempo? ¿Cuántos se han extraviado y ya no tienen acceso a lo que Dios quiere decir a su iglesia en estos días? Leo al principio solo para mostrarles. Puede que todos ni siquiera hayan leído el último mensaje, la última carta circular. Pero aquí el hermano Branham dice, una noche que estaba en oración ante el Señor, el Espíritu Santo me dijo, toma tu pluma y escribe. Cuando la tomé, el Espíritu de Dios me dio un mensaje para la iglesia. Esto es básicamente lo mismo que recibieron todos los profetas. Se sentaban allí, el Espíritu del Señor venía sobre ellos, o tenían alguien que lo escribiera y dictaban por inspiración, o escribían ellos mismos. Cuando se dice aquí, toma tu pluma y escribe. Cuando la tomé, el Espíritu de Dios me dio un mensaje para la iglesia. Digo hoy que quien quiera que pertenezca a la iglesia del Dios vivo, oirá el mensaje dirigido a ella. Y quien no lo oiga, ha sido víctima de su propia imaginación y lo pasa por alto. Continúa diciendo, aquí se los traigo. Se trata de la palabra para la novia. También hay que hacer hincapié en esto. Juan ya dijo entonces, el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio oye el grito de alegría de la novia. ¿Qué era? Él tenía el mensaje de preparación antes de la primera venida del Señor. Y si lo miras correctamente, era medio versículo en el profeta Malaquías y en el último capítulo. O en nuestra Biblia solo tenemos tres capítulos. En algunas Biblias, Malaquías se divide en cuatro. Aquí tenemos quizás dos pequeños versos, uno entero y otro a medias. En Malaquías 3, versículo 1, tenemos un versículo entero. Aquí está, por ejemplo, sabed que envío a mi ángel para que prepare el camino delante de mí. En realidad, eso es todo lo que se dijo sobre Juan aquí, prácticamente. Y sobre la base de lo que se confirma en el Nuevo Testamento, la última parte, la primera parte en el versículo 6 de Malaquías 4, también se hizo a través del ministerio de Juan. Prácticamente, fueron solo dos líneas de un verso cada una para tan tremendo ministerio que se hizo en aquella época. Y cuando pensamos que en nuestro tiempo, prácticamente la segunda parte de un solo versículo es y volverá el corazón de los hijos a los padres. Si miramos un texto tan pequeño con ojos terrenales, diríamos, ¿eso debería bastar para una tarea tan grande? Sí, es suficiente, porque estas palabras resumen todo lo que a Dios le preocupa al final de los días: enviar un profeta, restaurar la palabra y hacer que los corazones de los hijos de Dios vuelvan a ser lo que eran al principio. No se escribe mucho, pero son grandes cosas las que suceden por gracia. No depende de un largo capítulo. Y cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento, entonces se escriben largos capítulos. Y en estos largos capítulos hay una frase en algún lugar, y esta frase es profecía. Es profecía y depende de esta frase. Está incrustado en un capítulo entero, si se quiere. Podemos estar agradecidos a Dios porque alguien fue enviado en esta última generación para encontrar estos pequeños versículos, estos medios versículos, e insertarlos en todo el programa de Dios. Soy honesto, tú y yo no hubiéramos sabido de estas escrituras que se refieren a nuestro tiempo. No las hubiéramos encontrado. ¿Cuántas veces hemos leído Zacarías 14, donde dice, a la hora de la tarde habrá luz? Sí, lo hemos leído en el contexto en el que normalmente está escrito, a saber, que Dios se revelará al pueblo de Israel. Y ahora nos damos cuenta de que el paralelismo entre Israel y la iglesia eran tan importantes para Dios que en medio de la profecía para Israel, que se cumplirá en el ámbito natural, está la profecía para el ámbito espiritual de la iglesia. ¿Y quién lo vio? ¿Quién lo oyó? Todos podríamos haberlo leído mil veces. Habrá luz al anochecer. ¿Y qué habríamos entendido con ello? Tanto y tan poco como antes. Pero gracias a Dios que ha enviado un mensaje a la iglesia. Pero aquí mismo, en lo que queremos mostrar al pueblo de Dios, una vez más, en esta última carta circular, que fue enviada con el último sermón, no es solo un sermón, sino que el hermano Branham se sentó allí y le fue dictado todo por la inspiración del Espíritu Santo. Y estamos muy agradecidos por ello. ¿Cuántos de ustedes han leído ya esta carta circular? Espero que todos, pero desde luego la mayoría. Todo el mundo debería leerlo. Es una palabra directa a la congregación. Ayer leímos esta parte. En estos últimos días, la verdadera iglesia novia, la semilla de Cristo, llega a la piedra angular y se convierte en la superiglesia, una supergeneración que se acerca a Él. Los que estén en la novia serán como Él o parecidos a Él, completamente a su imagen. Tiene que ser así para estar unido a Él. Ellos serán uno. Serán la revelación directa de la palabra del Dios vivo. No solo tener, sino ser. La novia no solo tendrá la revelación viva de la palabra de Dios, es decir, la habrá oído, sino que será lo que Dios ha prometido y anunciado. Y como hemos leído aquí, serán uno. No estarán unidos, sino serán uno. Hay una gran diferencia entre tratar de lograr la unificación de todas las iglesias e iglesias libres, que es una cuestión político-religiosa, y que la iglesia del Dios vivo se haya hecho una bajo la palabra, bajo el Espíritu, bajo la sangre, en el nombre del Señor, para que Dios pueda revelarse a través de ella. Y creo que nos hemos dado cuenta de ello. Serán uno. Serán la revelación directa de la palabra del Dios vivo. Jesucristo, nuestro Señor, fue la revelación directa de la palabra de Dios. A través de Él, el Verbo se hizo carne, tomó forma y se cumplió la parte que debía cumplirse a través de Él. Ahora se ha prometido lo mismo para la novia. Pueden leerlo ustedes mismos. Un pequeño grupo de la verdadera semilla de la palabra representará a la amada novia de Cristo. Ella es la virgen de su palabra. Es virgen porque no conoce estatutos ni dogmas hechos por el hombre. Y aquí viene. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá a través de los miembros de la novia. A través de los miembros de la novia. Y aquí nos damos cuenta del alto llamado divino a su pueblo en estos últimos días. No es solo un periodo profético, importante o extraordinario en el que estamos viviendo, sino una cosa extraordinaria que Dios se ha propuesto hacer al final de los días. Y no puede suceder donde todo va de un lado a otro y donde esto y aquello todavía quiere hacerse por su propia autoridad o propia cuenta, sino solo donde un pueblo de Dios se reúne como la novia de Cristo. Se ha convertido en uno. Ya nadie quiere ser nada por sí mismo. Ya nadie quiere contar para nada. Ya nadie puede hacer nada por sí mismo. Más bien, como leímos anoche, que el Señor dijo: sin mí no podéis hacer nada, sino que simplemente esperamos y vemos. ¿Cuánto se hace hoy en día? ¿Y en qué consiste? Todas nuestras propias acciones solo estorban en el camino de Dios. Por eso esperamos a que sea nuestro Dios el que actúe. Leo, los miembros de la novia le amarán y estarán dotados de sus capacidades, porque Él es la cabeza. Todo el poder le pertenece. Están sujetos a Él como los miembros de nuestro cuerpo lo están a la cabeza. Cuando piensas en esta palabra, de alguna manera hace que nuestros corazones se hundan y nos preguntamos, ¿nos hemos sometido a Dios? ¿Estamos sometidos a Él como cabeza, como deberíamos estarlo? Y ya hemos hablado de esto también. Si aquí se hace la conexión o comparación de que se debe llegar y se llegará a esto, a que se establezca una armonía entre la cabeza, Jesucristo, y los miembros de su iglesia, su cuerpo. Entonces sabemos muy bien que nuestro cuerpo es tan perfecto y que funciona de esta manera. Yo no necesito decirle a la mano, abre este libro ahora. No. Cuando llega el momento de dar la vuelta a las hojas, ocurre automáticamente. Entonces no necesito decir, mano, hazlo ahora, sino que la mano sabe por lo que pasa en la cabeza que tiene que actuar ahora. Si quieres que mueva el pie, no digo, pie derecho, levántate ya, quiero andar. No, sino que se produce de forma totalmente automática. Los miembros del cuerpo están conectados a la cabeza de tal manera que todo está armoniosamente organizado, dividido y alineado entre sí. Así será al final de los días, con la iglesia novia y con el novio, que estarán equipados con sus habilidades, pero completamente unidos a él. Ya nadie quiere hacer nada por su cuenta. Es bonito cantar. Ningún camino propio, ninguna voluntad propia, solo tú decides. Y sin embargo, los hechos pueden parecer bastante diferentes después de todo. Seguimos leyendo. Observen la armonía del Padre y del Hijo. Jesús no hizo nada hasta que se le mostró por el Padre, o del Padre, Juan 5:19. Esta armonía debe existir ahora entre el novio y su novia. Y la armonía entre la cabeza exaltada de la iglesia y entre la iglesia, es decir, sus miembros, debe ser una armonía divina. Nadie hace nada si no se lo muestra el Espíritu. Jesús dijo literalmente, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer el Padre. ¿Y cuántos pueden seguir haciendo quién sabe qué hoy en día? En realidad hemos llegado hasta ahí, me crean o no, pero estamos tan lejos que ya no podemos hacer nada más. Ya no, yo no más. Pero miro a mi Dios, al que ha hecho promesas, y quiero estar a su disposición cuando piense hacer algo, que nos lo haga saber y que entonces estemos preparados para hacerlo. También dice aquí, los que están en la novia solo actúan según su voluntad y nadie puede obligarles a hacer otra cosa. O tienen el así dice el Señor, o callan. Una de estas dos cosas. O se hace algo en nombre del Señor, o no se hace nada. O se puede decir algo en nombre del Señor, o no se dice nada. Hasta ahí hemos llegado. Y creemos que en lo que se refiere al hablar de Dios, el Señor ha hablado a través de su siervo y profeta de una manera muy clara. Y hemos recibido el así dice el Señor de la palabra. Los que están en la novia solo actúan según su voluntad. Me pregunto a muchos que se cuentan entre la novia, ¿bajo qué influencia están? ¿Qué espíritu los controla? ¿Qué palabras hay en sus corazones y en sus bocas? ¿Es el así dice el Señor? ¿Son palabras de Dios que traen vida o son flechas que traen muerte? ¿De qué se trata? Dios nos ha dado su palabra para que la recibamos, para que formemos parte de su palabra, para que pueda cumplirla. Aquí se dicen muchas cosas, pueden seguir leyendo ustedes mismos y reflexionar sobre ello. Y no solo eso, sino que juntos queremos pedirle a Dios que nos dé esta conexión con lo que Él está haciendo ahora por gracia. Todavía se puede leer mucho aquí, se puede decir mucho. Que Dios nos conceda la gracia, a mí y a todos nosotros, y a los que son de su propiedad, de que nos dejemos llevar o corregir, de que nos dejemos ayudar. No podemos ayudarnos los unos a los otros, pero Dios puede ayudarnos a todos. Y quien ha sido ayudado por Él, lo es de verdad. Y dependemos absolutamente de su ayuda. Si queremos enderezar a la gente, la confundimos aún más de lo que ya estaba. Nuestras palabras son como las de los amigos de Job, no aportan claridad. Al contrario, siempre aportan solo aquello que más tarde conduce a otras respuestas. Pero la palabra de Dios aporta claridad, y la palabra de Dios habla a todos y tiene algo que decir a todos que necesita lo que necesita ser dicho a ellos. Sigo leyendo aquí. Tenemos que tener mucho cuidado aquí para verlo. Al fin y al cabo, Dios ha prometido cumplirlo al final de los tiempos. Y luego viene esta escritura de Malaquías 4, 6, 7. Y después dice, tiene que suceder porque la palabra de Dios pronunciada a través del profeta Malaquías está siendo vivificada por el Espíritu ahora. Jesús habló de esto y eso encuentra su cumplimiento directamente antes de la segunda venida del Señor. En el tiempo del regreso de Cristo, toda la Escritura debe cumplirse. Cuando venga este mensajero del que habló Malaquías, la iglesia de los gentiles estará en la última edad de la iglesia. Y él estará en armonía con la palabra. Él enseñará toda la Biblia desde Moisés hasta el Apocalipsis. Revelará lo que es la semilla de la serpiente y preparará la lluvia tardía. Pero las confesiones o denominaciones lo rechazarán. Este es un punto muy importante. Dice, Él preparará para la lluvia tardía. Estamos viviendo en un tiempo de preparación para la lluvia tardía que será derramada. Y esto es una preparación para esa lluvia. Aquí se nos dice, Él enseñará toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y si yo oí aquí al abuelo Ealing, o si pudiera preguntar a ancianos que han sido creyentes durante 100 años o que lo han sido durante 50 u 80 años, de qué hablaban los predicadores en los avivamientos, siempre tomaban los cuatro evangelios, una escritura aquí y otra allá. Y todos los que ya se han ido al hogar celestial podrían testificar que se les predicó. Pero, ¿quién empezó con el Génesis? ¿Quién predicó a partir del Apocalipsis o sobre el Apocalipsis? ¿A quién se dio a conocer la palabra de los profetas? Grandes evangelistas hasta nuestros días han habido. Yo mismo miré en el libro uno de los más grandes, que tenía 17 o 18 sermones diferentes escritos en un libro que realmente parecía como la Biblia. Y como tenía que traducirlo, parecía un Nuevo Testamento. Y pensé, estas cosas funcionan tan bien, pero ¿qué es en realidad? Y la cosa que parecía como un Nuevo Testamento por fuera, con una bonita cubierta roja aquí, pero eso no era ni un Nuevo Testamento ni una Biblia. Ahí estaban unos 17 sermones muy bien preparados, con todos los pasajes bíblicos pertinentes, por lo que en general era fácil seguir esa historia. Amados, démonos cuenta hoy que no estamos viviendo en los días de antaño, donde los hombres de Dios, y no lo negamos, grandes hombres de Dios han caminado por esta tierra y Dios los ha bendecido y ha bendecido a miles a través de ellos. Pero aún no había llegado el momento. El acceso a las últimas cosas no existía porque solo podía ocurrir ahora, es decir, en el tiempo del cumplimiento. Al decir esto, no hemos menospreciado en lo más mínimo a ninguno de los grandes predicadores en los avivamientos. Al contrario, todos esos hombres de Dios prepararon el camino para lo que estaba por venir. Y ahora hemos llegado al tiempo en que todo esto está sucediendo. ¿Quién de ellos habló del pecado original? ¿Quién ha revelado los misterios de Dios? Se trataba de la salvación y de la salvación del alma, y eso era realmente bueno y también lo más importante, pero al final de los días es una era profética y Dios envió a un profeta a quien podía hablar, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac y Jacob, un hombre que conducía un coche como tú y como yo, que comía y bebía como tú y como yo, pero un hombre de Dios, un hombre a quien el Señor sacó de entre la multitud para hablar a través de él en estos últimos días. Y creemos que todo ha sido enseñado desde Génesis hasta el Apocalipsis, y creemos que nada puede ser añadido a esto. Aquí dice, después, durante la última estación de lluvia o lluvia tardía, se tomará una decisión poderosa como en el Monte Carmelo. Después, durante la lluvia tardía, como primero, hay que prepararse para la lluvia tardía. Eso es una cosa, la primera parte. Y luego, después, durante la última estación de lluvias, se tomará una decisión poderosa como en el Monte Carmelo. Vivimos en una época grande y gloriosa. Aunque interiormente deprimidos y exteriormente también, pero sin embargo no abandonados. Aunque a veces somos tirados a la tierra, como dice Pablo, Dios es sin embargo fiel y nos sostiene, me sostiene, te sostiene y nos sostiene a todos y nos llevará a través de todo lo que está por venir. Déjenme leer esto una vez, esto también. Juan fue el precursor según Malaquías 3:1. Plantó antes de las primeras lluvias, o de la lluvia primera, y fue rechazado por las organizaciones de su tiempo. Jesús vino y tuvo la experiencia de la plenitud del poder en el monte de la transfiguración. Y el segundo precursor de Cristo sembrará antes de la lluvia tardía. ¿Pueden ver de qué va esto? El segundo precursor de Cristo sembrará antes de la lluvia tardía. Aún es tiempo de sembrar. Y lo hemos subrayado aquí en los sermones después de la apertura de los sellos. El hermano Branham, que yo sepa, solo dijo que este mensaje, él no dijo yo, sino que este mensaje precederá a la segunda venida de Cristo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y no seguimos fábulas ingeniosamente urdidas. Nos presentaremos ante Dios con ello, porque Dios lo ha confirmado de principio a fin. No hay tal confirmación en la tierra como la que Dios dio a través del ministerio del hermano Branham, a través de toda clase de milagros y señales. Sí, no solo eso, sino también a través de las cosas sobrenaturales que han sucedido. Todavía se pueden leer algunas cosas aquí, pero ahora, quizás lo último, siempre quiero parar y luego parece que no puedo. Dice, pero Dios nos advirtió sobre esto. Él dijo en Mateo 24 que los dos espíritus estarán tan juntos en los últimos días que solo los elegidos serán capaces de distinguir entre ellos, porque solo ellos no serán engañados. ¿Cómo distinguir los espíritus? Pruébenlos con la palabra. Si no hablan la palabra, son del maligno. Así como el maligno sedujo a las dos primeras novias, así trata de seducir a la novia en estos últimos días, tratando de mezclarla con estatutos, etc. o apartarla de la palabra de Dios. Por supuesto, no es tan fácil notar la diferencia. Y aquí se habla de espíritus y de que estarán muy juntos. Y sería muy bonito que un espíritu estuviera en su reino y el otro también en el suyo. Entonces sería algo bonito y sencillo. Si el Espíritu de Dios estuviera solo en el reino de Dios, no tendríamos ningún problema. Pero estas dos cosas coexisten en la iglesia. Y el hermano Branham dijo, todo avivamiento produce gemelos, los concebidos según el Espíritu y los concebidos según la carne. ¿Cómo podemos distinguirlos? Y luego, por supuesto, la respuesta. Si no hablan la palabra, son del maligno. Por mucho bien que prometan, si lo que dicen no corresponde con la palabra o no se cumple, entonces, ¿qué? Amados, se lo dije a nuestro querido hermano Alfred Bork, inmediatamente después de la caída en aquel entonces, que lo que sucedió no se trata de un asunto terrenal, sino espiritual. Y hoy sigo manteniendo la misma postura. Y no tenemos una batalla contra carne y sangre, sino con una batalla contra los poderes y las fuerzas que reinan en el aire. Pero podemos estar seguros de que Dios saldrá victorioso, porque ya es el vencedor. No es que será el vencedor. Gólgata ha quedado atrás. Gólgata ha quedado atrás. La resurrección ha ocurrido. La muerte es vencida. Ha sido vencida. El infierno es superado. La culpa es expiada. El pecado es perdonado. Todo es obra acabada de Dios. Donde surgen naturalmente los grandes problemas es en la esfera espiritual. Y puedes hablar con todas las personas, excepto con las espirituales. No puedes hablar con ellos. No sé si ya se han dado cuenta de eso. No se puede hablar con gente así. Ellos se sienten tan espirituales que no se puede decir nada. Yo os digo hoy, toda persona que no se deja decir nada debería examinarse a sí misma y preguntarse bajo qué influencia, bajo qué espíritu está. Y decimos hoy aquí que no estamos hablando de personas, sino de la influencia de los espíritus. Las personas siguen siendo tan valiosas para nosotros como Pedro, a quien el Señor tuvo que gritarle o decirle, Satanás, apártate de mí, porque lo que dices no viene de Dios, sino que es humano. Pero para nosotros Pedro sigue siendo un hombre de Dios de primera fila, un apóstol de talla, a quien Dios bendijo y utilizó de manera especial. Si nosotros, como hijos de Dios, aún no hemos alcanzado esa madurez para distinguir entre un precioso hijo de Dios que ha sido influido por el enemigo y el poder del enemigo, entonces todos lo lamentamos. Tenemos que distinguir entre un hijo de Dios y el enemigo que realmente puede influir en él. Pero lo importante es esto. Estas personas tendrán que darse cuenta un día y decir abiertamente, Señor, libérame de esto. No lo quiero, porque solo ha traído desastres y no se ha cumplido nada. Y yo soy la última persona que se levantaría aquí queriendo algo de alguien, pero quizá sea el momento de decir las cosas. Si no las dices, de alguna manera permanecen ocultas y el diablo puede esconderse en ellas. Hoy digo con toda claridad que todos los anuncios hechos por los que abrieron la boca y predijeron cosas no se han cumplido. Y el hermano Branham dijo, si alguien anuncia algo y no sucede, entonces la persona en cuestión debe orar hasta que el espíritu lo abandone. Porque Dios no puede mentir. Lo que Él dice es siempre la verdad. Entonces podemos presentar esta disculpa y aquella disculpa y decir, sí, si hubiera sido así, habría sido así. No, Dios ve una cosa de antemano. No puedes pensar que Dios no lo tuvo en cuenta, o no sabía esto, o no vio aquello. No, Dios tiene una visión clara. Los que no las tienen son personas que se dejan seducir por otros espíritus. Perdemos la visión de conjunto, pero les diré lo que dijo el hermano Branham. Todo hijo de Dios se deja corregir. Incluso dice en el orden de la iglesia, si una persona es reprendida por los diáconos y se molesta por ello, entonces esta persona tiene un espíritu maligno. Una cosa que deseo para mí y para todos los demás es que seamos redimidos del mal, del maligno. Es lo que dice el Padre nuestro, líbranos del maligno. Y eso es lo que queremos. Si el maligno tiene un derecho, no importa sobre quién, entonces debemos ser redimidos de él. Solo nuestro Salvador tendrá derecho sobre nosotros. Y entonces te quedas quieto y sabes que Dios llevará su causa y su plan a buen término. Pero hay que arrancar a la gente de todo lo hecho por la gente. Todo lo que no puede resistir ante Dios debe ser simplemente apartado. Y acabamos de leer, si alguien habla algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, entonces Dios no ha hablado. Y si Dios no ha hablado, entonces ¿qué es? Y entonces, puede que seamos las personas más preciadas. Y Pedro era verdaderamente una de las almas más preciosas. ¿Qué fue? Le llegó el momento. Tenía que ser así. Le llegó el momento. Pero Pedro sigue siendo el precioso Pedro. Amados, amamos a todo el pueblo de Dios y no despreciaremos a nadie, ni mucho menos lo juzgaremos. Al contrario, diremos, oh Dios, toma el asunto en tus manos. Y les pido que a partir de hoy no pierdan ni una sola frase sobre ninguna persona hablando, sino orando. Y Dios tendrá que dar la vuelta de una forma u otra. Todos estamos esperando este cambio. Y no puede pasar nada antes. Las cosas tienen que ser aclaradas por Dios. No podemos quedarnos en estas incertidumbres y luego pensar que Dios responderá. Debemos afrontar la revelación del Espíritu Santo bajo la palabra revelada. Y debemos callar donde Dios calla, hablar donde Dios habla, actuar cuando Dios actúa. Y entonces todo será como Dios quiere que sea. Esta es una palabra dirigida a la iglesia. En todos los años pasados, Dios lo ha dejado pasar. Ahora hay que hacer un comienzo a fondo. No el que hacen los hombres, sino el que Dios puede hacer en tu corazón y en el mío por gracia. A través del poder de la sangre y la palabra y el Espíritu. Y no habrá una persona hablando a la otra y diciendo, tienes que hacer esto o aquello ahora, sino que el Espíritu Santo convencerá a todos y todos solo harán lo que el Espíritu Santo les guía hacer. Esa es la obra de Dios y eso es lo que estamos esperando. La novia tiene un gran privilegio. Debe estar dotada de las habilidades del novio. Y creemos que Dios lo hará por gracia. Unámonos todos ante el rostro de Dios en oración y pidamos al Señor que me traiga a mí y a todos nosotros y a todos los que no están hoy aquí, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, a todos ellos, que sean llevados todos a la unidad del Espíritu y glorificarse y revelarse. Ese es nuestro único deseo y nuestra plegaria. Y cuando Dios entra en lo suyo, entonces todos entramos en lo nuestro. Entonces, todos seremos ayudados por gracia. Que el Señor bendiga también a todos los que no están hoy aquí, pero que soportan con nosotros, que llevan la carga en el corazón, que sufren con nosotros, que sienten con nosotros. Que Dios los bendiga a todos hoy y esté cerca de todos ellos, y que por gracia cambie la suerte de su pueblo, para que podamos alegrarnos y llevar a cabo la buena nueva con una confirmación directa de nuestro Dios, que honre su nombre y lo glorifique. ¿Lo pueden creer? Lo oímos al principio. Nadie será avergonzado y todos los que confíen en Él tendrán una base sólida como una roca. Incluso ahora, en medio de todas las tormentas, en medio de todas las olas, en medio de todo, permanecen porque han construido su casa sobre la roca. Incluso en las tormentas de los últimos años, todas las personas que han construido su casa de fe sobre la roca de la revelación divina permanecerán en pie. Y Jesucristo es esta revelación y nos ha dado a conocer su palabra y su nombre. Y por eso nadie habrá naufragado al final. Todos se habrán salvado a través del diluvio y la tempestad amainará y las olas también se calmarán y el Señor aparecerá y nos hablará a todos y lo que ha hablado también lo cumplirá. Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Hermano Rus, ¿quieres venir a orar? Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por este sermón también esta mañana a través de tu palabra preciosa y santa. Te damos gracias porque nos has enderezado o corregido, Señor, para que podamos escucharte. Que tu palabra haya caído en nuestros corazones. Que crees y obres todo en nosotros como a ti te agrada. No como nosotros lo queremos, sino como tú quieres, Señor. Y nuestra súplica es en verdad, ayuda a cada uno, Señor. Dios fiel, no permitas más, Señor, que el maligno tenga esclavizado a tu pueblo, sino libéralo a todos y cada uno de ellos. Te lo pedimos de todo corazón en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que eres el vencedor del Calvario. Tú has redimido, Señor. Tú has liberado. Aleluya. Gloria a tu maravilloso nombre. No podemos hacer otra cosa, Señor, que enfrentarnos a Satanás, y todo lo que no viene de ti, Señor, lo rechazamos, Señor, y te pedimos que te des a conocer y que te reveles en tu maravilloso y glorioso nombre, Señor. Solo tu palabra, solo lo que dices tú es importante para nosotros. Lo que el enemigo nos inculca, no lo queremos, Señor, lo rechazamos. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te damos las gracias, pues has hablado poderosamente y has sacado todas las cosas a la luz. Te damos la honra por ello. Y debemos volver a ti, Señor. Eso es lo que dijiste. Vuélveme a mí, Señor, y podremos volver todos, Señor, a ti. Alabado sea tu glorioso nombre. Honra, gloria y adoración. Te damos gracias, porque no duermes ni te adormeces, Señor, sino que velas por tu pueblo, y porque no abandonas a tu pueblo, sino que estás con él desde el principio hasta el fin. Gracias y honor, honra, alabanza y gloria sean a tu glorioso nombre. Aleluya, Señor. Te damos la honra también esta mañana. Aleluya. Eres maravilloso, eres glorioso. Has elegido a un siervo, a un profeta, Señor. Señor, quizás nunca hemos entendido la palabra como ahora en estas últimas horas y momentos. Te alabamos y te damos las gracias por ello y oramos para que sigas estando con nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.